galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola nuevamente, amigos y amigas. Ya sabéis, esta es la sintonía de nuestro programa La Memoria. Otro lunes más, aquí con vosotros, desde las ondas de Infosaspi y Ratia.
Todo está guardado en la memoria.
Un programa que es el último de este año 2012, al borde del abismo, según dicen algunos, un programa casi rayando en el fin del mundo. Esperemos que no.
Genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final.
Leíamos el otro día que normalmente a la gente, en esta grave coyuntura en la que vivimos, le da casi más miedo que el mundo siga como está que el mundo se acabe.
Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir.
En cualquier caso, nosotros lo que tenemos en mente es seguir el próximo año 2013, el día 7 de enero, estar nuevamente aquí en esta cita con vosotros y con vosotras, algo que, como siempre, nos llenará de un inmenso placer.
Con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se...
Y este programa que va a despedir el año nos va a servir también, desgraciadamente, para despedirnos de dos buenos amigos de este programa. Uno es el cántabro Jesús de Cos y otra la soviética Adelina Kondratieva, muertos los dos esta misma semana. Luego hablaremos de ellos. Queremos comenzar el programa con un precioso tema que tenemos preparado. Llevábamos tiempo con ganas de conseguirlo para ponerlo y aquí va. Es el famoso tema de Partisan de Leonard Cohen, cantado en directo en un concierto que dio en Donosti en el año 1988. Un tema precioso que habla precisamente de eso, de la gente, del hombre, de la mujer, que ante el ataque a su patria, por decir así, a su tierra y a su gente, se ve obligado a luchar. Gente como esa eran Jesús de Cos y era también Adelina Kondratieva. Para ellos, como un homenaje póstumo, con esos bonitos instrumentos de cuerda que doran esta preciosa perla musical de Leonard Cohen, os dejamos ahora con el corazón a través de la música para estos dos amigos que se nos han ido, pero que sin embargo siguen tan presente aquí con nosotros. De Partisan, en la voz de Leonard Cohen.
This is Partisan. My wife and my children, but I've many friends.
Shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, not so much as a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. Frontiers are my prison. Now the wind is blowing through these graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. I mean these shadows. Thus say the wind. The graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, these very shadows.
Era El Partisano, de Partisan, esa preciosa canción de Leonard Cohen que nos habla de todos aquellos que hacen frente a la muerte, que hacen frente a la represión, que hacen frente al sufrimiento para defender siempre la causa de la libertad. Eso es lo que hizo el hombre del que hablábamos al principio, Jesús de Cos Borbolla, un amigo, un guerrillero, una persona que siempre fue coherente con lo que pensó. Este hombre nos dejaba el pasado día 10 de diciembre con un ataque al corazón fulminante que se lo llevó de forma rápida, como él siempre decía que hubiese querido. En cualquier caso, Jesús de Cos siempre dejará entre nosotros un hueco difícil de llenar, precisamente por el trabajo sin cuartel, por la entrega sin cuartel que desarrolló durante toda su vida por la causa de la libertad y también por las ideas de la República y las ideas comunistas. Este hombre, como recuerdan los compañeros y aquellos que le conocimos, llenó Cantabria, el sitio de donde era originario, de monumentos a las víctimas del fascismo, del franquismo. En Cantabria puso diferentes monumentos a los guerrilleros antifranquistas, como es el caso del pueblo de Vejes en la zona de la Liébana, o también el monumento en el cementerio de Ciriego al guerrillero, a la partida guerrillera del Cariñoso, también a las mujeres republicanas, también a los presos, a los asesinados en los campos de exterminio nazis, en fin, como dicen, cubrió toda Cantabria de memoria, señalando las huellas del horror para que los jóvenes, las nuevas generaciones, vieran y no permitan que esta tragedia vuelva a repetirse. Y enseñó con esa pedagogía de la memoria a rendir honor a los muertos en el combate por la libertad frente a la tiranía. De Jesús, podríamos decir de una forma sucinta, que había nacido el 7 de noviembre de 1924 en la localidad cántabra de Ciclones, que su padre, Donato de Cos Gutiérrez, era un hombre militante socialista desde joven, una persona con verdadera conciencia de clase que transmitió a sus hijos y a sus hijas. Jesús era uno de los cinco hijos que había tenido Donato. Tras la entrada de los franquistas en Cantabria, este hombre tendría que huir y por haber sido teniente de alcalde en Rionansa, era una persona perseguida, tuvo que ir a Francia, donde fue capturado y posteriormente asesinado en el campo de exterminio nazi de Gusen el 21 de agosto de 1941. Bueno, Jesús en esos momentos era todavía un chaval, pero ya una persona con verdadero sentido de clase, con verdadera conciencia de clase, y así, cuando es llamado a filas y destinado al cuartel de los Dolores en el Ferrol, un lugar al que llega ya con una ficha bastante gruesa señalándole como rojo y como individuo peligroso, pues es detenido y torturado, pensando ya los militares y la policía franquista que estaba ya operando de enlace con la guerrilla de la Brigada Machado, que funcionaba, como todos sabemos, la 6ª Brigada Guerrillera del Norte en la zona de la Liébana y en esas montañas fronterizas entre Cantabria y Asturias. Jesús huye del cuartel después de ser torturado y cuando está en el hospital y pasa en el año 45 a engrosar la guerrilla hasta el febrero del 47, cuando, herido de bala, ya pasa definitivamente a Francia. En el País Galo participará en diferentes movimientos antifascistas y republicanos en el exilio, colaborando con el traslado de propaganda al interior en numerosas ocasiones y colaborando también siendo un firme punto de apoyo del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, y también del Movimiento por la Tercera República, en el que en 1963 colabora con el general republicano Perea. A partir de ahí, pues bueno, hay todo un recorrido de militancia y cuando muere el dictador y se da la transición, en el 86 regresa a Cantabria con su compañera Marisol y bueno, de ahí ambos empiezan a colaborar en la AGE, Agrupación Guerra y Exilio, y a partir de ahí, bueno, pues desarrollan todo ese trabajo en defensa de la memoria histórica, democrática y antifascista en Cantabria, colaborando también con asociaciones de todo el Estado y, por supuesto, colaborando con asociaciones de Euskal Herria, como es el caso de ASTUAC 1936-1977, y viniendo en diferentes ocasiones a tomar parte en actos de esta asociación. De Jesús podríamos decir que, bueno, no consiguieron, como dice su compañera Dolores Cabra, su compañera en AGE, no consiguieron vencerle ni las balas, ni la tortura, ni el sufrimiento. Él ganó siempre en la batalla de las ideas y de la palabra, pero en este combate final la muerte nos ha dejado en la orfandad más terrible y no sé cómo vamos a escapar de ella sin ti, Jesús, pero nos queda tu legado, tu ejemplo, tu compromiso. Hasta siempre, comandante. Eso dice Dolores Cabra. Vamos a escuchar, ya que tenemos grabadas, unas palabras de Jesús de Cos en el acto que en el año 2009 se celebró en el pueblo lebaniego de Vejes en memoria de los militantes, de los combatientes, de los guerrilleros y puntos de apoyo de la Brigada Machado, muchos de ellos de esa zona y numerosos fallecidos de ese mismo pueblo de Vejes. Estas son algunas de las palabras que su recorrido militante decía Jesús de Cos. Desde aquí, con todo nuestro cariño, vamos a oírle.
Sabes que no soy partidario de los discursos. Y más se ve un día. Uy. 1936-2009. 73 años después. Hoy nuevamente nos encontramos aquí para honrar la memoria de nuestros compañeros y compañeras de lucha que sacrificaron sus vidas por la causa general antifascista, que nos atañe a todos. Aquellos todos que estamos motivados y movilizados por alcanzar una sociedad más justa, más humana, otro mundo diferente donde prevalezca la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad en el planeta que habitamos. Como dice un famoso cantor, Rafael Amor, los únicos vencidos son los que no luchan. Y también decía el filósofo Mao Zedong, yo soy partidario de Mao Zedong, os digo, que hay muertos que no pesan más que una pluma y otros que pesan más que la montaña de Xi'an. Pues bien, esta última categoría pertenece a los compañeros que manejamos hoy aquí. Por esto hago un llamamiento general, especialmente al pueblo de Vejes. Ya lo explicaré después por qué en el pueblo de Vejes. Para que los tenga siempre la memoria viva de sus recuerdos, por su ejemplar y singular dedicación en la lucha que nos concierne a todos para reconquistar las incipientes instituciones republicanas que vilmente nos arrebataron los sublevados fascistas, en convivencia con toda la reacción internacional capitaneada por los nazis. Me cago quita, ¿eh? Dice el refrán popular que España es diferente. Sí, porque olvida fácilmente su historia social y revolucionaria. Para esta labor de desinformación se han ocupado sin descanso los apologistas del franquismo y su pilar fundamental, la Iglesia Católica, que fueron cómplices financieros de la dominada cruzada. Lo más lamentable y denigrante, lo repito una y mil veces, es que todos los gobiernos que han sucedido después de la muerte del dictador han continuado mintiendo y desinteresándose por las víctimas de aquella epopeya nacional y sus consecuencias, que se saldó con más de 1,5 millones de muertos. Nadie se lo recuerda, como si no ha pasado nada. En el año 1977 se dictó una ley de amnistía para los asesinos franquistas, para nosotros no. Mientras los guerrilleros antifranquistas, aquí tenéis dos presentes vivos, hemos seguido sometidos a la ley del bandidaje y terrorismo, vigente hasta hace un año. Y aún en la actualidad seguimos catalogados como bandidos, malhechores, delincuentes en los archivos, sin que nadie nos haya reconocido jurídicamente por nuestros compañeros del otro lado de la frontera. A esto le llaman una democracia, que preside un monarca que juró fidelidad a los principios del movimiento, por cuya causa seguimos luchando sin descanso, hasta al menos restablecer la verdad histórica. Por ello no admitimos el parto a aborto de la ley de la memoria histórica. Le llamo parto a aborto porque es una zanganada que han hecho, redactada por el gobierno sin ninguna consecuencia jurídica, cuyos efectos no servirán nada más que para el desprestigio de sus autores y para halagar a algunos oportunistas de turno, que no faltan esos. Muchas gracias a todos y todas por vuestra presencia. Por el honor de nuestros muertos, seguiremos la lucha hasta la victoria y por reconquistar la República. Muchas gracias a todos.
Pues este mismo era nuestro Jesús de Cos, ese hombre que siempre estará en nuestro recuerdo y que siempre estará a nuestro lado en cada paso que demos en esa recuperación de la memoria. Juanín Fernández Ayala era un guerrillero lebaniego y desde aquí vamos a dedicar, a poner esta canción que vamos a oír a continuación dedicada a él en memoria tanto de Jesús de Cos como de Felipe Matarranz, otro compañero de la 6ª Brigada Guerrillera Machado, aún vivo, el último que queda vivo de esa brigada, y en memoria también de todos esos puntos de apoyo, hombres, mujeres e incluso niños que dieron o que arriesgaron por lo menos su vida y su libertad por conseguir la de todos. era una canción dedicada, como siempre en este programa, a esa memoria histórica, democrática y antifascista de Euskal Herria, pero también del resto de los pueblos del mundo. Alguien a quien tenemos al otro lado del teléfono forma parte, desgraciadamente quizás para ella, de esa memoria democrática y antifascista, de la que forman parte, precisamente parte, además señalada, las víctimas de los regímenes fascistas que han sido y que son todavía, en algunos casos, en el planeta. Ella se llama Andreas Beneites Dumont. Ella fue una de las detenidas desaparecidas del régimen militar argentino, aquel régimen que se instauró con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y que cuenta en su haber con un ranking de atrocidades cometidas contra la población civil, entre las que se cuentan más de 30.000 detenidos desaparecidos. En estos días, en Buenos Aires, está celebrándose precisamente un juicio contra un número determinado de responsables políticos y militares de los conocidos como vuelos de la muerte, aquellos vuelos que fueron parte de los métodos utilizados por esa dictadura genocida para desaparecer a opositores políticos y a presos políticos. Andrea, saludarte con todo nuestro cariño. Es la segunda vez que estás en este programa de la memoria y, como siempre, nuestro cariño para ti.
Gracias, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Por supuesto, lo hago extensivo a todos mis compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que justamente están en Buenos Aires en los juicios, en este juicio concreto del tramo tercero, que es contra los genocidas de la ESMA. Señalar que en este juicio se está llevando a cabo contra 68 represores. En la Escuela de Mecánica de la Armada calculamos que han pasado 5.000 detenidos desaparecidos. Y aún 68 represores sigue siendo un número ínfimo, pero bueno, es un número considerable. Pero sí resaltar que de estos 68 represores, 27 van al juzgado desde sus casas y vuelven a sus casas. Inclusive hay algunos que van coches con choferes a buscarlos, automóviles con choferes a buscarlos, y su familia. No están en prisión, aun cuando sobre ellos hay imputaciones gravísimas. Por ejemplo, uno de los represores, que le decían Bolita, era el que entregaba a los chicos nacidos en cautiverio o que eran llevados con sus madres prisioneras de muy corta edad. Él los repartía y los regalaba, como era parte del plan de exterminio a un grupo opositor determinado en la Argentina, eliminar los chicos nacidos en ese grupo, ¿no? Entonces eran entregados como premios, como regalos o vendidos a otros represores, no importa de qué fuerza, pero sí vinculados todos ellos al genocidio implementado en la Argentina. Entonces es un juicio muy importante para nosotros, es de gran trascendencia, porque podemos decir una vez más, nuestras consignas por los 30.000 compañeros contra todos los represores, no nos quedamos en estos 68 y vamos a seguir denunciando todas estas impunidades que se siguen desarrollando. Por ejemplo, que 27 estén en libertad es un cachetazo a los derechos humanos, es un cachetazo a las víctimas que no han podido sobrevivir, que no sobrevivieron al genocidio establecido, ¿no?
Para que nuestros oyentes puedan, de alguna manera, situarse de una forma quizás más intensa, hemos rescatado, a través de, bueno, de los mecanismos que Internet, que esta modernidad nos ofrece, algunas declaraciones, algún testimonio, ya no de los detenidos, desaparecidos, evidentemente, trasladados en esos vuelos de la muerte, sino precisamente de una de las personas que hacían esos traslados. Él es Adolfo Estilingo, es uno de los que pilotaban esos aviones, y en alguna entrevista realizada a medios públicos en Argentina, a medios de prensa, decía cosas como esta. Vamos a poneros un corte, lo vamos a oír y luego hablamos sobre ello.
Usted cuando iba, cuéntenos a todos, cuando iba en el avión y veía a estos detenidos, estaban inconscientes, ¿no es cierto? Pero ¿cómo los introducían? ¿Los llevaban cómo? ¿En un camión los sacaban de la escuela de la ESMA?
Bueno, ¿no? Es siniestro, pero, y yo no es que no quiera contar, lo cuento, pero creo que es la verdad, lamentablemente la verdad.
Pero
se decía que se iban, aquí iban a ser trasladados al sur, con motivo de que pasaban a disposición del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Entonces iban a una prisión. O sea que también motivo de estudio, porque fíjense que ni siquiera le dábamos la cara diciendo las razones por las cuales iban a ser trasladados. O sea que no, nunca se le decía que se iban a morir. O sea, es distinto en un caso de un fusilamiento. Usted le dice a la persona que van a fusilar, acá no. Por eso, es todo un proceso de cobardía, que yo me incluyo, por supuesto, pero y que merece un estudio profundo a nivel político, porque no se ha esclarecido para nada. Si le decía que iban a ser trasladados, que se le iba a dar una vacuna, se le daba una dosis chica de vacuna, de anestesia, para poder moverlos con cierta libertad, se trasladaba en un camión con asientos hasta el aeroparque y ahí se introducía en un avión. Un médico naval a bordo le daba una nueva dosis, más poderosa, hasta que se dormía. Y bueno, cuando se los desvestía, porque fue el maquiavélico y siniestro aparato fue perfeccionándose, porque en el año 76, cuando se produjo el primer vuelo desde un DC-3 sobre el Río de la Plata, los primeros desaparecidos cayeron cerca de Uruguay.
Aparecieron unos cuerpos.
Claro, esos cuerpos, sí. El gobierno cómplice de esa época de Uruguay dijo que eran producto de un motín coreano.
Sí, me acuerdo. Sí.
Como después apareció un cuerpo de una mujer, dijeron que en realidad era un motín producido por una orgía y no sé qué historia.
Varios cuerpos aparecieron en
Uruguay. Bueno, y después, como estaban vestidos, encontraron monedas argentinas y por supuesto fueron identificados y demás.
Por eso los desnudaban.
Y por eso,
para no identificarlos, claro.
Claro. Y bueno, se fue perfeccionando el sistema. Y todo eso está tapado, todo eso está oculto, esa es la verdad. Los médicos
¿Nunca
navales.
¿Ninguno estuvo consciente en el momento que lo arrojaban?
Mire, yo sé concretamente que el caso del teniente de fragata Devoto, que era retirado y que fue al edificio Libertad a preguntar por su suegro, creo que es de La Plata. Era de La Plata, era amigo mío. Se lo consideró una traición por ser comunista y ir a buscar a su suegro y la idea que hay es que
el doctor Bettini era el
suegro, que fue arrojado
federal.
Fue arrojado despierto. Uh-huh. Ahora después de otro caso, en un vuelo mío, hubo una persona que se levantó y demás, dijeron que era reflejo, dijo el médico y demás. Bueno, uh-huh. Es siniestro.
¿Hola?
Sí, Andrea.
Es Adolfo Schillingo, que bueno, es un personaje, él es siniestro, porque así como contaba lo que hizo durante la escuela, estando en la Escuela de Mecánica de la Armada, después cuando fue juzgado aquí en Madrid, se hacía el desmayado, se mareaba, se tiraba al suelo. Él pensaba y quería tener un protagonismo bastante enfermizo y tener la protección de los testigos, donde inclusive tienen una mensualidad. Bueno, ese era el objetivo que perseguía. Él cuando dijo todo aquello en la Argentina, estaban las leyes de impunidad, entonces no podía ser juzgado. Y bueno, aquí se habían iniciado los juicios en el 96, justamente porque allí estaban las leyes de impunidad. Inicialmente fueron por los desaparecidos españoles y después, a raíz de que se pudo establecer y acatar el principio de justicia universal, que es esto que no es un recoveco jurídico ni un recurso de los jueces ni de los fiscales. Lamentablemente los derechos los hemos conquistado los pueblos con mucho sufrimiento. Y la justicia universal, la lectura de la justicia universal, aun cuando esté plasmada en códigos que tienen los estados, en realidad fue conseguida por la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos. El sentir que cualquier injusticia que se cometía contra cualquier ser humano podía ser cometida contra nosotros, una frase que nos suena a alguien que tuvo y tiene una incidencia muy grande en la vida, en nuestra lucha, inclusive, como fue Ernesto Che Guevara, para muchos y para muchas. Bueno, este principio de justicia universal pudo plasmarse en los distintos códigos y por este principio se lo pudo juzgar aquí a Schillingo. No es el único caso que él decía, bueno, que le parecía siniestro. Había otros, por ejemplo, el caso de Poch, que era un piloto de las líneas aéreas holandesas que está siendo juzgado en este momento, en estos 68 represores, que él incluso se vanagloriaba de haber tirado gente al mar porque decía que, bueno, que no tenía ni lástima, que como igual iban drogados y aparte eran de izquierdas, eran subversivos, no merecían vivir. Él se ufanaba y delante de compañeros de la línea aérea holandesa, donde después fueron y son testigos, testigos de las querellas, ¿no? Es decir, que toda esta bravuconería que él se hacía, supongo que para hacerse el más duro, el más fuerte, bueno, hoy ha cosechado testimonios en su contra. Bueno, nosotros entendemos que este horror, que efectivamente, no sé si es que lo fueron perfeccionando, ellos tenían claro que iban a eliminar a los grupos políticos opositores, iban de una u otra manera a hacer desaparecer los cuerpos y establecer esta figura del detenido desaparecido que crea tanto terror, tanta incertidumbre en el conjunto social y también en la comunidad internacional. Tenían todo un plan para desarrollar, un plan para eliminar los cuerpos. Por ejemplo, actualmente en la ESMA, nosotros seguimos pidiendo que no se intervenga más, que no se transforme eso en un circo. Eso fue un centro clandestino de detención y exterminio. Todavía hay pruebas. Sin embargo, el gobierno ha parcializado, ha parcelado, porque es un lugar muy grande, ha parcelado la Escuela de Mecánica de la Armada y lo ha entregado a los distintos organismos, a distintos organismos de derechos humanos que festejan la o que adhieren a la línea política que se desarrolla sobre los juicios y sobre la política de los derechos humanos. Entonces de golpe nos encontramos que en lugares donde todavía debajo nosotros seguimos manteniendo que hay elementos probatorios, que hay restos humanos de nuestros compañeros, se hacen bailes, se hacen festivales de rock, se come patatas. Bueno, a nosotros nos parece una barbaridad que se diga la ex ESMA. Es lo mismo que si dijéramos ex Auschwitz, ¿cómo ex? No, eso quedó para siempre marcado como un centro clandestino. No puede ser un circo, ni puede haber ni murgas, ni lamentablemente alegría. Tiene que simplemente haber un respeto a la dignidad de la gente que allí sufrió escarnio, padecimientos y bueno, y que fueron aniquilados. No puede ser que sea una banalidad el decir, bueno, total, esto ya pasó. No pasó. A tal punto no pasó que recién a 35 años se está juzgando a estos genocidas que tienen los recursos de la impunidad para irse a su casa, que tienen los recursos de la impunidad para no ser juzgada toda la fuerza todavía, sino que determinados números por determinados casos de compañeros, aunque nosotros seguimos, como te decía inicialmente, reclamando por los 30.000 y contra todos los genocidas, las fuerzas represivas, sus socios económicos y sus socios civiles y políticos, que no fueron ajenos en modo alguno a este plan que se llevaba a cabo. Todo el mundo sabía que era lo que estaba pasando, eran conscientes los grupos políticos, los grupos económicos, pero claro, tenían intereses en que la dictadura militar siguiera avanzando en este proceso terrorífico, ¿no?, de terror y de horror.
Andrea, en torno a la ESMA, ¿hay diferentes formas de enfocar incluso este juicio desde el gobierno o desde organismos de lucha contra la impunidad, como puede ser el caso de la Asociación de Detenidos Desaparecidos?
Sí, claro, hay formas distintas. Nosotros, por ejemplo, pedimos por la figura del genocidio, que todos sean condenados por genocidio a cárcel común y cadena perpetua. Nos dicen de que otras querellas dicen que no, que la figura de genocidio, si bien está mencionada, no está articulada en el Código Penal, entonces que no vale la pena, que hay que sumar homicidios más homicidios con alevosía, bueno, y con otros agravantes. A nosotros nos parece que es una cuestión de principios, más allá de que no esté en el Código Penal, sí está en los distintos tratados a los que la Argentina es suscriptora. Entonces entendemos que, por lo tanto, el delito ese está reconocido como tal. Ahora, que sean los jueces los que se vean en el baile de cómo implementar las penas a esta gente que violó. Es la primera vez que está saliendo, por un lado, las violaciones sexuales constantes y permanentes a que las compañeras eran sometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada, cosa que se ha tratado hasta ahora de que no figurara dentro de los padecimientos y dentro del escarnio. Era un elemento más de la tortura, las violaciones sexuales. Recién ahora, en este juicio, en el 2012, se está hablando y se están admitiendo lo de las violaciones sexuales. Bueno, te decía de que como es tanto lo que hay que establecer de delitos, el delito mayor que existe y está reconocido a nivel de derecho penal internacional y a nivel de todos los pueblos, el simple nombre ya lo dice, genocidio, que es el exterminio de la gente. Bueno, ese delito es el que engloba a todos los delitos, que significaba el secuestro de una persona en forma clandestina, que significaba, por supuesto, la exposición de la desnudez, que ya de por sí era una violación sexual, y seguir adelante con las torturas a sus familiares, con las torturas y el esclavismo y la servidumbre y los grilletes y la capucha, etcétera, 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 que es interminable, los padecimientos soportados. Bueno, todo eso no puede ser desmenuzado, porque aparte es una revictimización a todos y cada uno de los testimoniantes. Entonces pensamos que estos juicios es para hacer justicia, no para revictimizar ni para volver a sufrir los padecimientos del simple relato de los testimonios, sino que fundamentalmente se pueda desmenuzar qué es lo que ocurrió en la Argentina realmente y se pueda condenar a ese Estado que durante un largo tiempo y un periodo inolvidable y casi irreparable en la Argentina ejerció el genocidio, porque fue un Estado genocida que desde el 76 efectivamente hasta el 83 arrasó y asoló la Argentina para siempre. No queremos tiritas ni parches ni nada que lo rebaje ni lo atenúe. Esa es la tremenda verdad, la tremenda realidad, y lo que nosotros intentamos permanentemente llevar adelante en estos juicios. No son los juicios que queremos, claro que no, porque queremos que sean englobadas y condenadas el conjunto de las Fuerzas Armadas, todas las fuerzas represivas con todos sus socios. Bueno, aceptamos que sean, porque así lo establece el sistema procesal que se ha establecido para juzgar estos delitos de lesa humanidad o contra la humanidad, lo aceptamos, pero no vamos a aceptar ni cambiar más principios por ello, no vamos a rebajar ni nos vamos a poner a la altura de las necesidades de los fiscales o las necesidades de los jueces, en modo alguno. Vamos a seguir exigiendo genocidio por todos y cada uno de los compañeros y contra todos los genocidas. Y lamentamos realmente que haya organismos de derechos humanos que hace 30, más de 30 años, enarbolaban junto con nosotros el juicio y castigo a los culpables y hoy estén en cualquier otra cosa de negocios y de subsidios de del Estado y del gobierno argentino, en vez de estar en esta pelea por los desaparecidos, que bueno, el simple hecho de que vayan a la prisión gente absolutamente significativa, como es el caso de Astiz, que todo el mundo conoce, porque bueno, no solamente fue el encargado y era el encargado de atosigar y perseguir adolescentes, de matarlas, por supuesto, por la espalda, aparte después de haberlas torturado, haberlas violado. Estuvo también en la embajada en Francia, y aparte que secuestró a Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, que bueno, que después por supuesto fue conocido internacionalmente cuando firmó la rendición de las Islas Malvinas o de las Islas Georgias. Bueno, queremos que ese hombre evidentemente esté en cárcel común y en cadena perpetua, pero por genocidio.
De todas estas personas, 60 y tantas, que están siendo juzgadas ahora, ¿todas están relacionadas en concreto con el apartado este de los vuelos de la muerte?
Sí, con los vuelos de la muerte, con asesinatos, con homicidios calificados, agravados, con secuestro y robo de niños, sí, y bueno, y fundamentalmente, efectivamente, todos son los grupos, el grupo de tareas, son todos parte del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada que llamaba GT-332. Todos ellos participaban de una u otra manera en el secuestro, tortura, asesinato, repartición de chicos, eliminación de cuerpos. Sea también en la Escuela de Mecánica de la Armada, no solamente se utilizó los vuelos de la muerte, también se quemaban los cuerpos al final, en el en la parte de atrás, donde había una cancha de fútbol, no sé cómo se dice acá,
un campo de fútbol.
Un campo de fútbol, no recordaba. Bueno, allí también fueron quemados cuerpos de compañeros, no solamente fueron los vuelos de la muerte, pero toda esta suma siniestra de delitos se están juzgando efectivamente hoy aquí. Mira, hay una cosa de lo que hace tanto daño que ha hecho la impunidad, ¿no? La impunidad sin duda es una forma de continuidad de los delitos. Uno de los aviones entre los cuales se llevaban a los detenidos desaparecidos y eran arrojados al mar, al delta, al río de la Plata, con las inyecciones de pentonaval, que era pentotal. Bueno, la Escuela de Mecánica de la Armada, después en todas las renovaciones que hizo, trató de deshacerse de estos aviones, y un reclamo publicitario en una gran venta de automóviles que hay en la provincia de Buenos Aires, tiene uno de estos aviones que llevaba prisioneros para ser arrojados al mar como reclamo publicitario arriba del techo. Esto es la impunidad que hace que el delito continúe. ¿Vos te imaginás lo que significa para nosotros ver ese avión ahí y que la sociedad se haya acostumbrado a que le parece normal que exista un avión donde se arrojaba gente al mar, viva o dormida o drogada o asesinada, que esté ahí como si fuera un cartel de Coca-Cola donde, bueno, uno, digamos que la vista se adormece, se acostumbra a la impunidad, todo se banaliza, ¿no? Es decir, un elemento tan probatorio pasa a ser un reclamo publicitario, es la banalidad.
Terrible, desde luego, lo que nos cuentas, Andrea, pero en cualquier caso, desde aquí, desde el programa de la memoria y desde luego seguramente desde las personas que nos están oyendo, vemos con envidia cómo sois capaces en Argentina, después de luchar sin desmayo durante tantos años contra ese modelo de impunidad, de ir sentando en el banquillo de los acusados frente a los dedos acusadores, por un lado de las víctimas, pero también de la sociedad, a tantas decenas y centenares de genocidas, como estáis haciendo, como os decimos, algo que nosotros miramos con envidia, que esperamos que alguna vez sea posible, por más que el tiempo haya pasado y ya poquitos quizás vayan quedando, pero por lo menos en el banquillo de los acusados.
Es necesario que también aquí haya una purga en justicia, pero purga social, me refería, en el sentido de que, bueno, que allá en la Argentina hay una querella que se ha iniciado contra franquistas que estuvieron en el gobierno de Franco por ciudadanos españoles o ciudadanos argentinos que estaban en España con la doble, en Argentina y que tenían familiares que habían sido fusilados, asesinados o desaparecidos por el régimen franquista. Hay una querella en camino, no sabemos bien qué andadura podrá tener, porque también evidentemente es una decisión y una voluntad política lo que esto lo implica.
Eso es un poco también lo que nos preocupa, ¿no? Y viendo además cómo en Argentina, pues bueno, hay gente como el juez Garzón, que también aparece como asesor en algunas instancias, y todos sabemos el recorrido que ha tenido también, ¿no?
Claro, ahora el juez Garzón opina sobre todo, sabe de economía, sabe de crisis, no sé, la verdad que este hombre llama la atención, ¿no? Toda los palos que toca en este momento, bueno, no importa eso, porque me parece de cualquier manera bastante nefasto que hayan quitado a un juez que estaba indagando justamente sobre la víctima del franquismo. Se llame Pérez o se llame López, me tiene sin cuidado, creo que ese no es el tema en sí del juez, sino de la lucha por la justicia.
En cualquier caso, Andrea, se nos está acabando el tiempo y queremos despedirnos de ti con un fuerte abrazo, con la promesa, esperamos que también por tu parte, de volver a estar aquí con nosotros, y sobre todo con una cosa que queremos decir a nuestros oyentes, a esas personas que nos oyen en este programa de la memoria cada vez que salimos a antena, y es que si algo nos demostráis los detenidos, desaparecidos de Argentina, ese sector de la población de Argentina que nunca habéis dejado de lado a las víctimas y nunca habéis permitido ni pensado en permitir la impunidad, es que la única garantía de que algún día se haga justicia es precisamente la movilización, la denuncia y el estar, aunque seamos pocos, levantando la bandera, precisamente esa bandera contra la impunidad, contra el genocidio y por el juicio a todos y a cada uno, el juicio y la condena a todos y cada uno de los genocidas.
Gracias y un abrazo.
Un abrazo, y nos vamos a despedir con un precioso tema de una compatriota tuya, Teresa Parodi, amiga de este programa, que se habla precisamente de esas madres, de esa gente que bien, de forma bien temprana, decidieron salir a la calle frente a los milicos, frente a los represores, frente a los genocidas, ponerse el pañuelo blanco y salir a reivindicar lo que tú decías al principio. Con vida se los llevaron, con vida los queremos, juicio a los genocidas, juicio a los culpables. El tema se titula precisamente así, que se queden quietas, era lo que quería el régimen y era lo que ellas precisamente no hicieron. Gracias a ellos y a ellas, hoy en Argentina se está juzgando a los genocidas.
Un abrazo y gracias.
Que se queden quietas, que no digan nada. Eso es lo que quieren, que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan, con las manos juntas, las cabezas blancas, y con ellas viene el pueblo a la plaza. A saber si hay alguien que les dé la cara, con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa, caminando firmes, silenciosas.
Y para ir ya poniendo punto final a este último programa del año de la memoria, vamos a hacer una referencia a esa mujer de la que hablábamos al principio del programa, Adelina Kondratieva, otra persona que nos abandonaba esta misma semana, la madrugada del pasado día 14, fallecía en Moscú a los 95 años de edad. Esta mujer había sido teniente del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de la República durante la Guerra Civil, había sido brigadista internacional, pertenecido después a la sección española del Comité Soviético de Veteranos de Guerra y había estado siempre implicada en la defensa de la memoria histórica democrática y antifascista. En los últimos tiempos formaba parte también, como nuestro amigo, también fallecido esta misma semana, de AGE, Agrupación Guerra y Exilio, en la que desarrolló siempre una importante tarea. Adelina Kondratieva nos dejaba, pero decía así en una de sus últimas cartas, algo que creemos importante señalar, porque era otra de las cosas que también a Jesús de Cos, le rondaba en la cabeza y también a muchas de esas personas ya de edad que tuvieron la desgracia de vivir el fascismo en sus propias carnes. En estos días oscuros que en algunos terrenos tanto recuerdan a otros días oscuros de aquellos tiempos, Adelina y Jesús compartían por lo menos una reflexión concreta. Adelina la señalaba así en su última carta. Desde aquí, decía, soñando con verles lo más pronto posible, me despido con sentimientos tristes pero con ánimos para el futuro que junto a vosotras y a vosotros continuaremos forjando en esta batalla de las personas honradas. Pienso que en la situación actual el gran fracaso es de la derecha, que no admitió la derrota sobre el fascismo, y el gran fracaso es también de la izquierda, que no mostró la historia real a las siguientes generaciones. De ahí la crisis actual de valores y la vuelta de los fascismos en sus peores manifestaciones ante el asombro de la juventud, que desconoce el horror que traen las dictaduras. Cuando vemos lo que está pasando en Grecia, ese ascenso de los grupos fascistas en Hungría y en otros puntos de Europa, incluso en el Estado español, esos tics que gente muy próxima a las estructuras del actual gobierno sigue manteniendo, desde luego pensamos que reflexiones como esta no pueden caer en el olvido, lo mismo que no puede caer en el olvido la memoria de Adelina Kondratieva, la de Jesús de Cos y la de todos aquellos por los que ellos también lucharon, por esa memoria, como decimos, democrática y antifascista, la memoria que trajo Adelina a luchar contra el fascismo al Estado español en las filas de las Brigadas Internacionales, aquellas brigadas a las cuales Rafael Alberti compuso este poema.
A las Brigadas Internacionales, venís desde muy lejos, mas esta lejanía, ¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras? La necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. De este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas si al mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimos y hablando habéis venido. No conocéis siquiera el color de los muros que vuestro infranqueable compromiso amuralla. La tierra que os entierra la defendéis, seguros, a tiros con la muerte, vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima un solo sentimiento que el mar sacude. Hermanos, Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina.
Eran pues esos versos de Rafael Alberti, versos con los que ponemos punto final a este último programa del año de la memoria, con todo nuestro cariño, con todo nuestro mejor que hacer y esperando que el próximo año tengamos la suerte, tengamos la oportunidad y seguramente tengamos también el placer de seguir oyéndonos juntos. Sin más, feliz año. Sorionak eta urte berrión. La memoria siempre con vosotros y con vosotras. Agur.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de la genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha esta sangre.